acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, el nuevo entorno internacional. Invitado, Alejandro Gaviria, ingeniero, máster y doctor en economía, es subdirector del DNP, es ministro de salud, es decano y es rector universitario, es precandidato a la presidencia.
Doctor Alejandro Gaviria, ¿qué es el centro hoy en el mundo, en América Latina y en Colombia, una vez se ha demostrado que avances tan notables como el de el Partido Verde Alemán y su coalición han tenido que replantear temas como no al armamentismo, no a los combustibles fósiles, no a la energía nuclear?
Yo creo, Carlos, que este es un momento complejo para el mundo, un momento de esos nacionalismos exacerbados, de tendencias autoritarias, que plantea, en mi opinión, una especie de paradoja, porque las ideas del centro ante eso parecen estar más vigentes que nunca desde un punto de vista conceptual, pero electoralmente están perdiendo espacio. Yo lo podría definir de la siguiente manera, yo creo que así lo he definido, al menos para el caso colombiano, pero yo creo que esto se podría extrapolar para otros ámbitos. El centro primero cree en el reformismo democrático, en el cambio social basado en la generación de consensos en instancias democráticas quizás representativas para seguir avanzando en los procesos de inclusión, de sostenibilidad a largo plazo. Pero reformismo democrático es una palabra que me gusta usar para definir el centro político. La segunda es el pluralismo. Esta idea, esta convicción de que no hay una sola visión iluminada que nos vaya a llevar al paraíso, este rechazo, si se quiere, a los mesianismos, esta idea de que como no hay una única visión, varias tienen que coexistir, y la idea de que no hay quizás nada más peligroso en la historia, que no hay nada más peligroso hacia el futuro que el fanatismo con poder. Yo creo que eso también sigue definiendo el centro político y es vigente hoy en día. Miren lo que está ocurriendo con Vladimir Putin en Rusia. Y también el centro político me gusta definirlo como quien retoma esta idea liberal de que la concentración del poder es mala, de que tienen que existir pesos y contrapesos al poder y que uno debe poner primero las personas y después las ideas, la defensa de la dignidad humana ante todo. Así lo definiría yo de entrada, Carlos.
Doctor Alejandro, consenso de Washington en 1994, construido para Argentina, después para América Latina y después la gran receta para los países emergentes y la transformación de la ex Unión Soviética. Consenso de California, también por esa época, que dijo que Internet era no regulado y que iba a ser como el gran espacio alternativo y hippie. Y consenso de Cornwall de finales del mes de octubre del año pasado, donde esa economista admirada por usted y por mí, que es la señora Max Zuccato, dice que la pandemia nos debe hacer mirar el sistema de salud distinto y que la resiliencia tiene que pasar por un fortalecimiento del Estado y de la actividad de intervención pública, que a usted le gusta también. Y allí esta semana Biden dice no más neoliberalismo y se empieza como a delinear algo que hemos estado esperando hace años y es una nueva alianza para el progreso. ¿Qué pasa hoy? Y frente a esa crisis de la tecnocracia que analistas locales llaman la atención, ¿qué significa todo eso y qué significa que el presidente Biden haya puesto el dedo en la llaga?
Yo creo que significa que algunas de esas ideas del consenso de Washington, que nacen en un momento histórico, la caída del muro de Berlín, la misma crisis de la deuda latinoamericana en los años 80, la necesidad de equilibrar las finanzas públicas, las promesas incumplidas durante incluso buena parte de la segunda mitad de los años del siglo XX, la Alianza para el Progreso, que iba a traer unas políticas diferentes a América Latina, y tampoco fueron así. Pero hoy estamos, Carlos, yo creo que ante una especie de corrección. La globalización ha mostrado, sobre todo después de la pandemia, sus problemas. estas ideas de tener, por ejemplo, soberanía alimentaria, o que uno tiene que tener soberanía farmacéutica, esta crítica a la sobreoptimización en las cadenas globales de valor, esta idea de que los países tienen que ser capaces de producir algo de lo que consumen, yo creo que tiene vigencia y va a marcar un poco el derrotero de la economía mundial en la próxima década. Yo creo que también hay un hartazgo con dos fenómenos. Uno es la desigualdad creciente, que ha crecido tal vez sin límite desde esas políticas de los años 90. Y la segunda, yo creo que la crisis climática ha mostrado también que esa discusión por allá de los años 70 y los años 80 sobre los límites del crecimiento es una discusión real y que tiene que ser tenida en cuenta. A mí me gusta, Carlos, imaginar este mundo de la siguiente manera, lo que estamos viviendo, no podría decirlo para Colombia, pero también globalmente. Estamos en un momento de inflexión, en un punto de transición. Hay un mundo que se está agotando, una forma de entender la economía, la política, la forma como nos relacionamos unos con los otros. Y hay un nuevo mundo por construir. Y si hablamos de la política, yo creo que los gobernantes que van a tener éxito son los gobernantes que entienden esa transición y entienden que quizás hay que tener una pata fincada, firme en ese mundo que se está agotando, porque no puede uno dejarlo atrás de todo, porque eso generaría, entre otros, grandes problemas sociales. Pero hay que moverse quizás con más celeridad a ese nuevo mundo, más sostenible, más incluyente, donde podamos abordar estos dilemas de acción colectiva que van a definir buena parte de lo que resta del siglo XXI.
Doctor Gaviria, ¿qué sigue para el mundo y qué sigue para una región como América Latina, que lo han dicho en esta semana los presidentes de esta zona del mundo, que necesita unidad, que podría volverse el gran productor de alimentos, el gran generador de energía para el mundo, y que está en un fraccionamiento increíble, y en el caso criollo, pues no tenemos casi relaciones con nuestros vecinos y llevamos 20 años de haber eliminado los procesos de integración regional? ¿Qué significa eso hoy y cuál es y cómo armar una agenda latinoamericana?
Yo creo, Carlos, que uno de los desarrollos más problemáticos de los últimos años fue que se perdió esa agenda latinoamericana, que todas esas instancias multilaterales se debilitaron. Infortunadamente, el gobierno colombiano no solamente ha dejado que se debiliten, sino que ha sido protagonista en ese debilitamiento. Yo creo que hay un realineamiento en América Latina político. Yo creo que probablemente algunas de estas instancias de cooperación multilateral estarán fortalecidas en el tema político. Pero tu pregunta tiene un elemento mucho más complejo de tal vez responder, y es que sigue en materia económica. ¿Cuál va a ser la inserción de América Latina en el mundo? Si dejamos de lado las economías extractivas, que han sido la principal forma de insertarnos en la economía global que viene, y sobre todo que viene para Colombia, donde no hemos sido capaces en los últimos 40 años de producir una historia agroexportadora de éxito. ¿Lo vamos a hacer? ¿Con qué celeridad vamos a cambiar la forma de relacionarnos con el mundo? ¿Se puede encontrar, por ejemplo, en la protección de la biodiversidad una forma de obtener ingresos? ¿Puede haber cooperación global en ese sentido? Yo creo que son preguntas abiertas. Lo cierto es que esta va a ser una década de esa transición que señalaba yo hace un rato, Carlos, de ir dejando atrás ese mundo y encontrar uno nuevo que todavía, vuelvo y repito, insisto en ese punto, no sabemos muy bien qué es ese nuevo futuro, esa nueva forma de inserción. Yo creo que vamos a tener los próximos 5 años más cooperación en América Latina y quizás vamos a tratar de algunos de los procesos de integración económica regional fortalecerlos.
Doctor Gaviria, usted ha hablado del tema ambiental. En el COP21, a finales del año pasado, se hablaba de que Brasil y Colombia tenían una gran responsabilidad. Hablando solo de nosotros, cada mes y al final de cada año casi estamos deforestando 500.000 de hectáreas de la Amazonía que podríamos insertar de manera distinta al entorno mundial. ¿Qué significa eso? Y cuando vemos derrames de petróleo en Perú, problemas ambientales en Ecuador, en la misma Amazonía, y desde luego articulaciones académicas, pero no políticas, ¿cómo podríamos posicionar esta región tan importante y generar otra manera, vía venta de servicios ambientales, generar también un bienestar?
Carlos, es interesante. Voy a contar una anécdota personal. Durante la campaña, en el mes de octubre del año pasado, durante la campaña presidencial, yo estuve en el Guaviare, sobrevolando el Parque Nacional de Chiribiquete con Rodrigo Botero, que lidera una fundación que le ha llamado la atención al país sobre estos procesos acelerados de deforestación. Y queda uno preocupado y triste, ¿no? Ese proceso de deforestación, de acaparamiento de tierras con fuerzas económicas muy poderosas que pasan rápidamente a la ganadería extensiva y que después de la ganadería extensiva terminan en la palma africana. Y ahí uno los ve en el sobrevuelo en vivo y en directo. Y es imposible no ser testigo de eso y no pensar que estamos faltando nuestra gran responsabilidad global y nuestra gran responsabilidad con las generaciones futuras. Empecé a averiguar sobre el tema. Y, por ejemplo, uno sabe que, o sea, rápidamente cuenta que hay recursos de cooperación internacional. Hay un fondo de los noruegos que están dispuestos a invertir cientos de millones de dólares con procesos de seguimiento y simplemente créditos condonables condicionados a que se cumplan ciertos compromisos con parar la deforestación. Hay una discusión global todavía no resuelta de cómo se pueden generar bonos para que países como Colombia y Brasil tengan ingresos de los que serían incluso una especie de ingresos externos, como si fuera un producto de exportación, por cuidar los bosques, que es esa gran responsabilidad que tenemos. Pero ese tipo de mecanismos económicos y financieros todavía no están consolidados. Y yo creo que Colombia debería ser un líder global en eso. Necesitamos ayuda de la comunidad internacional. Yo creo que los desequilibrios climáticos que se pueden producir si seguimos deforestando de esta manera, y esto tiene procesos, nosotros que somos ingenieros, Carlos, que son no lineales. O sea, hay puntos de no retorno, irreversibilidades y procesos no dinámicos. Que si de alguna manera cruzamos un umbral, ya el daño estará hecho irremediablemente. Entonces, es preocupante. La comunidad internacional está dispuesta a sentarse con Colombia. No es fácil lo que está ocurriendo allí. Paradójicamente, esto se acelera después de la firma de los acuerdos de paz, que es un elemento trágico que tiene toda esta historia. Pero esa debería ser la gran preocupación ambiental del próximo gobierno. No me queda ninguna duda.
Doctor Alejandro, cuando uno sobrevuela San José del Guaviare, ve esas grandes barcazas extrayendo oro también a plena vista y seguramente sin licencias ambientales y sin ningún permiso. ¿Cómo lograr que esta zona que está ubicada en el macizo guayanés, que es una de las regiones más antiguas del mundo, que se sabe con alguna certeza que hay oro, que hay petróleo, que hay coltán y que seguramente hay diamantes y eso porque así está en esa región geológica? ¿Por qué seguimos desconociendo eso y por qué a veces pensamos, como ha sido la posición bogotana, es mejor que eso lo exploten otros o que se quede enterrado y no abordar eso técnicamente?
Y técnicamente, Carlos, y también de trabajo con las comunidades. Yo a veces he aprendido a algunos de los que tienen la aproximación más ecológica, un poco más aterrizada, como tú bien lo dices, menos bogotana. Esto es que para detener esos procesos uno tiene que entender de entrada la forma como las comunidades viven allí, sus oportunidades económicas y la necesidad imperiosa en este caso de trabajar con ellas. Esto no se puede hacer de espaldas a las comunidades, tiene que ser con ellas. El fracaso de la operación Artemisa, que quiso casi que como un ejército de ocupación parar los procesos de deforestación, yo creo que muestran eso. Cuando uno trabaja de la mano de las comunidades es muy difícil que estos procesos tengan éxito. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Hubo, incluso está relacionado, un fallo de la Corte Constitucional inquietante hace aproximadamente un mes, cuando les da por prohibir la pesca deportiva. Mucha gente dijo, con razón, las comunidades que están trabajando en esas formas de turismo son las que están llevando a cabo procesos de protección ambiental porque les interesa desde un punto de vista económico, y ahí en eso están alineados los procesos de conservación y las formas de algunas comunidades de obtener algún sustento. Y esa posición de la Corte Constitucional, absolutamente bogotana, porque no tiene otra forma de llamarlo, pues de alguna manera termina conspirando contra la protección del medio ambiente.
Doctor Alejandro, escuchándolo atentamente, me surge una expresión que hizo el Papa Francisco cuando llegó y citó a su junta directiva, a los arzobispos, y les hizo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y las ONGs? A veces nuestras políticas públicas son de ONG, o sea, y ciertos derechos los vemos como expresiones de sociales y ciertos deberes también. ¿Cómo lograr esa transformación? Porque eso es una típica expresión de ONG, está bien, pero Costa Rica, el mismo Golfo de México viven de ese turismo, de ese turismo de pesca y generan cierta actividad tipo servicios ambientales, y aquí somos fundamentalistas.
Sí, somos fundamentalistas, pero me estoy pensando esa frase del Papa, no lo he oído. Porque uno podría plantearle de otra manera, ¿cuál es la diferencia entonces entre el Estado y una ONG? Esa frase yo creo que yo veo en esa frase también una crítica sutil pero interesante, a veces a ciertas formas retóricas del Estado que se quedan en eso, ¿no? En discursos idealistas muy parecidos a los de las ONG, pero no pasan a la acción y de alguna manera no enfrentan la complejidad del diseño de políticas públicas, que siempre tienen consecuencias indeseadas, que siempre son parciales. Las políticas preventivas nunca van a resolver el 100% de los problemas, siempre requiere ensayo y error, ya ir ajustándose en el margen. Y esa forma, dijéramos, persistente de construir intervenciones o políticas públicas o medidas estatales que tengan algún éxito, y digo alguno porque nunca será definitivo, requiere algo más que retórica, requiere algo más que el idealismo que uno encuentra en algunas de las ONG. Entonces me parece, Carlos, interesante la expresión y creo entender en ella. No sé si estás de acuerdo, una crítica sutil.
Claro que sí, porque lo que decía el Papa es que la mayoría de la acción de la Iglesia Católica, que tiene una complejidad y pues 2000 años de desarrollo, eran de actividades asistencialistas que muchas veces perdían el norte de cuál era el propósito central de la Iglesia, y a veces con el Estado pasa lo mismo, y algo que usted conoce bien desde DNP y desde el Ministerio de Salud es que el sistema de identificación de beneficiarios a veces tiene una complejidad muy alta y la mayoría son pobres. Entonces, muchas veces con Oscar Rodríguez y otros profesores de la Universidad Nacional en proyectos con el ministerio, decíamos, no es mejor identificar a los ricos, no es más barato, y generar políticas para los pobres. Y creo que,
Carlos, aquí podríamos hacer un paréntesis, volviendo al consenso de Washington, las políticas de los 90, y lo que uno podría llamar en la política social colombiana, sobre todo después de la elección del año 93, y la forma como el régimen subsidiado comienza a crecer, y la consolidación del SISBEN y esos procesos de focalización que se volvieron buena parte de la política social. La política social comenzó a girar en torno al SISBEN, porque entonces había que focalizar no solamente los subsidios de salud, sino también la política de vivienda, y ahora, por ejemplo, tuvimos en esta última instancia la pandemia, el ingreso solidario y demás. Y yo creo que hubo una tensión, una discusión interesante entre dos visiones, una visión que uno podría llamar, la palabra a veces no me gusta porque se ha convertido en una especie de expresión peyorativa, pero neoliberal, que era cierta ortodoxia en la focalización. Y hubo desde la Universidad Nacional y desde otro grupo de economistas una idea más en la universalización, en dejar atrás este tema de ir mejorando en el margen estos procesos de focalización y más bien concentrarse en políticas universales. Y creo que Oscar estuvo en parte en esa discusión y tú también, Carlos.
Doctor Alejandro Gaviria, con relación a ese balance no hecho de las consultas y eso, yo recordaba una expresión de su señor padre, y es que a veces es las consultas, no a propósito de las consultas, que es una nueva figura, sino a propósito de las listas cortas, él decía que a veces habían ternas de dos burros y un caballo. Cuando uno mira lo que ha pasado recientemente, igual parecería que esas consultas buscaban más un vicepresidente que un candidato. ¿Usted qué opina de esto? Y frente a ese proceso donde usted sigue siendo protagonista, como dicen en el fútbol, usted juega sin balón. ¿Qué opina de eso?
Creo que era, ¿de quién era que decía que era el mejor jugador del mundo sin balón? Creo que era de Víctor Aristizábal, ¿no? Una de esas tantas expresiones de los 90 que se volvieron parte de casi de nuestra cultura popular, como aquella de que perder es ganar un poco, y quizás es lo que me está pasando, Carlos. Yo creo que las consultas presidenciales de este año, que tuvimos tres, que son una especie de elecciones primarias difusas, porque en una democracia consolidada y los partidos políticos que tienen unas plataformas, que eso funciona bien, y esas elecciones primarias son los momentos en los que esas plataformas ya consolidadas se van depurando y se van dando a las circunstancias de la coyuntura y se compite al interior de un partido. Y después de las primarias, ya los candidatos consolidados le hablan no solamente a su partido, sino a todo el mundo. Y yo creo que ese proceso es un proceso ya inventado. En Colombia nos inventamos otra cosa, y es que no hay partidos políticos y se juntan en unas primarias armadas de afán, sin unas reglas de juego claro, un montón de candidatos heterogéneos. Y teníamos, por ejemplo, una cosa que llamaba Equipo por Colombia, que básicamente reunía de afán a un montón de gente y hacía una especie de depuración, pero no era una primaria en sí misma porque los señores de Equipo por Colombia no tenían una plataforma, no había una ideología, era simplemente una colección de personalidades que querían ser presidentes. Lo mismo, y lo digo como autocrítica, pasó quizás en el centro político. No había, había un proceso de conversación, había una plataforma política en construcción, pero construida de afán que nadie conocía, y había simplemente una competencia entre personalidades políticas y había diferencias. Yo hoy en retrospectiva lo puedo decir, Carlos, que yo creo que para mí quizás fue un error creer que uno podía llegar a un acuerdo político con una persona que pensaba muy distinto en algunos aspectos de la realidad y que no tenía una misma concepción de la política ni del Estado como fue Enrique Robledo. Entonces yo creo que las consultas como funcionaron este año no fueron buenas para la democracia. Yo creo que es, la voy a llamar de esa manera, primarias difusas. No funcionaron bien. Yo creo que generaron confusión y en el caso mío yo creo que electoralmente tuvieron un efecto negativo quizás.
Pues parece ser que la gente cree lo contrario porque finalmente usted se lanzó a la arena pública y pues es todos los días algo relacionado con esa experiencia llena no solamente las redes sociales donde usted funciona muy bien, sino todos los medios de comunicación y todas los mentideros políticos, como dicen en Antioquia. Doctor Alejandro, ¿qué sigue para el país y cómo lograr que esos partidos políticos que son otras de las víctimas, todos esos partidos bicentenarios o más recientes de este siglo y esa tecnocracia que le han dado tan duro recientemente, cómo lograr que haya institucionalidad? Porque esto no puede ser así como de improviso, pues no, como dicen allá en Antioquia, en su tierra, esto no puede ser como un encuentro de trovadores donde el repentismo sea lo que se evalúa más que la capacidad de reflexión.
Pues que sigue, Carlos, yo creo que estamos en una coyuntura interesante electoral y voy a dar mi opinión como una tensión que estoy viendo en este momento, una especie de contradicción. Este es un momento contradictorio donde uno mira y contradicciones. Yo creo que de ambos lados hay esfuerzos de consensualismo, lo voy a llevar de esta manera. Gustavo Petro está llamando a un acuerdo nacional, quiere juntar gente distinta y por lo menos en esta última etapa de la campaña ha empezado a decir, nosotros tenemos que ser abarcadores, tenemos que traer gente y el país debe empezar a pensarse desde diferentes puntos de vista. En Rodolfo Hernández, de manera menos explícita, también hay un esfuerzo más soterrado, más callado, más escondido, de sumar y sumar, y sumar diferentes fuerzas políticas. Y yo creo que lo que sigue es, después de la elección, vamos a ver si estos esfuerzos son de verdad y si el país puede empezar a generar acuerdos que son fundamentales, por ejemplo, para resolver el problema de las finanzas públicas. Colombia tiene un déficit del 6% del PIB, y si el próximo presidente no afronta esto de manera seria, vamos a tener problemas. Entonces yo quiero imaginar un escenario positivo en el cual se generan esos consensos, hay un gabinete plural, se resuelve el tema de la gobernabilidad, se avanza en la construcción de legitimidad de nuestras instituciones democráticas y se pueden enfrentar y afrontar los problemas más urgentes que tenemos en la economía y en general en la sociedad. Ese sería un escenario favorable. Pero en todo caso vuelvo a decir, Carlos, lo siguiente, yo creo que la política va a cambiar. Hay un artículo que escribió una de las periodistas, yo creo que más interesantes en Colombia porque hace lo que muchos no hacen y es etnografía política, Laura Ardila, de La Silla Vacía. Y ella hace entrevistas con los senadores recién electos. Y uno ve en estos señores un hartazgo. Ellos no quieren seguir en lo mismo. Ellos dicen, mire, la gente ya nos insulta en todas partes. Este sistema político hizo algo. Pero yo creo que sí estamos en un punto en que la política va a cambiar y el nuevo gobierno tendrá una forma de relacionarse con los políticos un poco distinto. Y hacia el 2026 yo creo que vamos a tener una reforma política. Yo creo que esta forma individual de hacer política, la de los votos preferentes y la de estas microempresas electorales por todos lados, estas campañas al Senado de 10.000, 20.000 millones de pesos, yo creo que eso está cambiando y va a cambiar por siempre, para bien en mi opinión.
Doctor Alejandro Gaviria, muchas gracias por compartir sus reflexiones con este espacio de la radio de la Universidad Nacional, y puede estar seguro que usted va a ser permanentemente noticia dado el tipo de estrategia que usted tiene de reflexión sobre los principales problemas. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, por la invitación y saludos a todos los oyentes.
Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy, el nuevo entorno internacional, invitado Alejandro Gaviria, ingeniero, máster en economía y doctor en economía, ex director de planeación nacional, ex ministro de salud, ex decano y ex rector universitario, ex candidato a la presidencia. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAR, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.